La situación de los menores migrantes en Canarias continúa estancada. El presidente canario Fernando Clavijo ha vuelto a pedir ayuda para superar lo que tilda de soledad en que considera que se ha dejado el archipiélago ante la crisis migratoria. COPE Tenerife, Guillermo García.
No ha sido una semana fácil para Canarias y en particular para su presidente, Fernando Clavijo. El vuelco de un cayuco en el Hierro, a escasos 3 metros del puerto de La Restinga, que deja un balance de 7 mujeres fallecidas, ha teñido de luto al archipiélago y sitúa de nuevo a la crisis migratoria en el foco. Por si ello fuera poco, los continuos reveses que llegan desde las comunidades gobernadas por el Partido Popular y el rechazo al protocolo de reparto de menores migrantes solicitantes de asilo presentado por el Gobierno Central son un obstáculo a la denodada lucha de Clavijo por buscar soluciones al problema. Y en ese contexto, el presidente canario ha sido claro y concluyente. Canarias no se va a rendir a la hora de buscar soluciones a la crisis migratoria.
Canarias rema unida. Canarias nunca se rinde, como no se va a rendir en la búsqueda de una solución definitiva a la situación de los niños y niñas migrantes que viajan solos.
Mientras las ONG siguen denunciando que las llegadas de menores no acompañados van a seguir aumentando en los próximos meses.
Y en una semana se suprimirán 3 paradas del tren que conecta Madrid y Galicia a su paso por Castilla y León. Este domingo varias ciudades volverán a salir a la calle para denunciar el golpe que supone esta decisión para miles de personas. COPE Valladolid, Carolina Tabanera.
La protesta de Medina del Campo en Valladolid tiene continuidad hoy en las ciudades de Segovia y Zamora. En la capital del acueducto reclamarán que no se reduzcan las frecuencias anunciadas por Renfe en beneficio de la línea Vigo-Madrid, que va a reducir sus tiempos a costa del recorte de paradas a su paso por Castilla y León. En Segovia se pierde la conexión directa con Galicia y 5 frecuencias con Madrid se suprimen. Silvia García es usuaria de este servicio.
Y esto puede ser un inicio, ¿no?, a más pérdidas de vertebración con el territorio.
En Zamora protestarán contra la supresión de 3 paradas diarias del AVE en Otero de Sanabria. La convocatoria busca denunciar un recorte que consideran un duro golpe al desarrollo rural y a la cohesión territorial y llega tras la masiva movilización del pasado 24 de mayo en la estación de Sanabria, que reunió a más de 3.000 personas.
Y fuera de nuestras fronteras hay un nuevo capítulo en la guerra comercial iniciada por Estados Unidos. Ahora, Donald Trump ha anunciado que subirá del 25% al 50% de los aranceles al acero y al aluminio. Y además, ha acusado a China de violar los acuerdos. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Tras una breve congelación, los aranceles en Estados Unidos crecen. El presidente Donald Trump fue a dar un mitin en Pensilvania el viernes y allí dio una sorpresa. Vamos a imponer un 25% de aumento a los aranceles al acero. Van a quedar al 50%. Esto va a asegurar la industria del acero en Estados Unidos. Trump asegura que con esta medida inesperada busca proteger la industria nacional, reducir la dependencia de China y garantizar la producción local. Durante su primer mandato ya había impuesto un arancel del 10% al acero, medida que ya amplió en marzo al 25% y que ahora se dobla. España es uno de los exportadores de acero a Estados Unidos. De momento siguen vigentes el arancel del 25% al aluminio y de las partes de coches, así como el arancel universal del 10% a las importaciones universales. Este último está en el centro de un gran litigio. Han sido paralizados esos impuestos a las importaciones por un tribunal comercial, pero un recurso del gobierno permitió restablecerlos el viernes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y más allá de la Champions, hoy se decide el ascenso directo a Primera División, Gonzalo Carvajal.
Elche, Oviedo y Mirandés son los equipos que se disputarán ese segundo puesto. Si el Elche gana al Depor, será equipo de Primera División. El Oviedo recibe al Cádiz y el Mirandés visita al Cartagena. Ninguno de los dos depende de sí mismo. Todos los partidos a las 6:30. Y además el PSG ha ganado por primera vez en su historia la Liga de Campeones, 5-0 al Inter. Y este es Luis Enrique después de levantar su segundo orejona como entrenador.
Hacer historia es muy bonito, pero implica que toda la gente alrededor durante esta semana está con un exceso de tensión. Hemos intentado controlarlo. Me han sorprendido los jugadores. Qué madurez y qué tranquilidad, porque era difícil no ponerse la piel de gallina. Creo que lo hemos gestionado muy bien, pero nunca esperas estar a este nivel.
Y fuera del fútbol, Carlos Alcaraz se juega el pase a cuartos de final de Roland Garros. Será a partir de las 3 contra el estadounidense Bill Shenton.
Gracias, Gonzalo. Sigues con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
No te pierdas la noche con el Grupo Risa. Con David Miner, con Óscar Blanco, con Fernando Echeverría. Recuérdalo, que a lo mejor te llaman los del EGM. Esto es la noche con el Grupo Risa.
Eran las 3 de la mañana. tiempo que no escuchábamos esta sintonía mítica a las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias.
¡La noche con el Grupo Risa!
Cuando yo veo, yo me pongo bien loco.
Más pillado, mes de junio, los cinco últimos de la temporada de la noche del Grupo Risa, que sin embargo tiene vacaciones santillana, vacaciones de verano, ya nos han puesto los deberes, ya nos están mandando desde el cole las cosas que tenemos que hacer.
¡Sí!
Así que desde el primer fin de julio abriremos la terracita del Grupo Risa, Rosa, yo no sé ni qué grupo somos, tío. Y haremos acopio e inventario de una temporada de radio para recordar y para que lo sigáis pasando bien en las madrugadas del verano. Como no hay fútbol alguna tarde, pues también nos caerá. Esto es las cosas que tiene. Poco a poco, esto va incrementando, subiendo el calorcito, subiendo. Wepper, tú ya has terminado en tiempo de juego, ¿no? Libras ya, ¿no?
Aparentemente sí. A partir de este fin de semana ya quedo liberalizado con el tema de las IAs, lo cual es fantástico porque eso me va a permitir dedicarme a lo que realmente quiero, que es hacer el chorra con ellas, sin tener que trabajar, quiero decir, jugar.
Bueno, nosotros, Miner, a día de hoy tenemos una convocatoria de Evia a esta hora. Igual luego no sé qué pasará.
No, y además la vamos a compartir con los oyentes. Es un WhatsApp de Evia.
Es buenísimo.
Que hemos recibido al principio de la semana. De momento no tenemos más noticias y dice así. La semana que viene tenemos fin de largo sin fútbol, o sea, este en el que estamos. Dice, la buena noticia es que no os voy a pedir un golpe de gracia. O sea, es decir, si hay golpe de gracia es que lo pide Jorge Evia, queridos amigos oyentes. Dice, lo mejor es que mañana domingo, o sea, ya hoy, de 10 a 11 de la noche, no sé muy bien qué vamos a hacer. Pero sea lo que sea, Paco quiere que estéis. O sea que, no sé, a ver qué pasa. No sabemos qué vamos a hacer.
Igual hacemos otra vez lo del zapping que hacíamos en la pandemia, ¿te acuerdas? Que iba pasando por las teles para ver qué había en cada cadena, metiéndonos por lo que había.
Fernando, ¿y tú cómo lo haces?
Sí, exactamente. Venga, de momento paramos la chorrada porque... A partir de este momento y por toda nuestra nutrida red de emisoras, además de la página World y de las aplicaciones móviles, da comienzo nuestra mirada atrás en el tiempo. Nuestro retrovisor favorito. ¿Qué es la hora vintage? Hoy con la colaboración especial de nuestro cronista de Alterne, o lo que es lo mismo, alternativo, que viene de vez en cuando y de cuando en vez, de ahí que sea de Alterne, no por otra cosa. Hola, ponte, José Manuel, ¿cómo vamos?
Vamos bien, de momento vamos muy bien. Buenas noches a todos.
Buenas noches, alégrome y celébrolo. Oh. Y el maestro Whopper que nos va a explicar qué es lo que vamos a hacer en esta bonita madrugada de junio.
Bueno, pues antes de explicarlo, me gustaría dar también la bienvenida a esta sección esta noche a don Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Adelante.
Oh. Buenas noches, buenos días y buenas tardes para los que estáis escuchando el programa del podcast.
Bueno, muy Enrique, buenas. ¿Sabes por qué te llamamos, no?
Hombre, a ver. Yo creo que sí, porque es que es el momento, hombre, este es un programa de humor, pero hay que ponerse serios cuando hay que hacer homenajes merecidos. Y en este programa vamos a rendir tributo y pleitesía, que diría el otro, a un grande como Mariano Ozores, que se nos fue hace unos días. 40
grados a la sombra, 40 grados a la sombra.
Bueno, vamos a estar poniendo musiquitas de las películas de Ozores, pero que eso nos distraiga de lo gordo de la sección de hoy, que es hablar un poquito de la vida y obra de este señor. A que le debemos varias de las películas más vistas de nuestra historia, y aunque muchas veces el cine de Ozores fue a menudo vilipendiado por sectores críticos, pues al final se ha reivindicado como un documento sociológico imprescindible para entender la España del desarrollismo, del landismo y del destape. Yo creo que podemos decir que Ozores fue, sin exagerar, el director que más taquillazos encadenó en la historia del cine español durante los 70 y los 80.
El que más gatillazos encadenó, sí. Exactamente.
Sí, azos
en lo que poca gente sabe es que fue actor ocasional. Siempre se le ha presumido por detrás de las cámaras, ¿eh? pero también ha sido actor ocasional, bueno, guionista, un cineasta incansable. Yo creo que han sido entre el año, a ver si lo digo bien, digo de memoria, 1959 al 94.
Sí, correcto.
Pues casi un centenar de películas, ¿no, no Pontes?
97 en total.
97.
Películas en las cuales trabajó con gente desde Lina Morgan, Alfredo Landa, José Luis López Vázquez, Pajares, Esteso, Gracita Morales y en la última etapa ya Juanita Navarro, Antonio Zores, su hermano.
Oye, una cosa, no le hemos dicho nada a Enrique Cerezo, creo, la semana pasada, se nos ha ido la olla completamente. Es, bueno, usted es medalla de oro de la Academia del Cine, desde hace unos días.
Pues no me he enterado, gracias. Bueno, vale, está bien que el imitador lo sepa.
¿Sí?
Estoy más emocionado que Luka Modric en el Bernabéu el otro día, y que Rafa Nadal en la Félix Chatrier. Pues
además, todas las películas de dos horas las tiene que tener usted, todas son suyas.
Me las he comprado todas, sí. todas. Ahora hablaremos de unas cuantas y de otros proyectos que nunca vieron la luz.
Esto que estamos escuchando es la banda sonora de la cabecera de una película que se llama 40 grados a la sombra, que es una de las muchas que hizo Ozores entre los años 60 y 70 aproximadamente. Es que no quería tampoco abundar en el recorrido de toda la filmografía de Gran Ozores, pero algunas hay que nombrarlas porque no queda otra. Esta película está bastante bien divertida, sí. Recuerdo haberla visto hace poco precisamente en Flixolé, Enrique, donde está, si no todo, prácticamente todo el catálogo.
Prácticamente todo.
Sí. Entre esta de 40 grados a la sombra y la de cómo está el servicio, yo creo que la de cómo está el servicio se ha quedado mucho en la memoria colectiva con el tema de Gracita Morales.
Están todos los galácticos, ¿no?
Sí, sí, aquí está Gracita Morales, está también López Vázquez, pero sobre todo, ¿os acordáis de los míticos sketches que luego reproducía Martes y 13 en los especiales?
¿Cómo está el servicio? ¡Señorito!
Ahí está. Qué banda sonora y sobre todo qué sonido estéreo.
Y otra que también está bastante bien de esta época, Operación Bikini, que era cuando aquí en España se hacían películas en plan James Bond, pero de coña.
Es que ya la banda sonora es...
Una hora más. Esta no sé si está Frisolet, pero si no,
sí,
lo
sí está. Sí,
está.
Sí, está.
Sí, perfecto. Sí, sí. Es que ¿sabes lo que pasa, vos? Porque yo ya no sé ni lo que metemos ahí. No sé, no... Había otra muy buena de aquella época, creo que años 70, 71. A mí, Las mujeres, ni fu ni fa.
También.
Que tenía como protagonista a Peret, ¿eh?
Correcto. Sí, sí.
Ahí está la rumba de Peret.
Oye, ¿y quién no se acuerda, de aquella otra película protagonizada por Alfredo Landa como mujeriego en la costa, hombre, llamada Manolo la Nuit?
¡Oh! ¡Hombre!
Esta es una de mis películas favoritas de toda la vida, ¿eh? Y no es coña.
Más que Friends.
Más que Friends, incluso.
¿Tú crees, Whopper, que Manolo la Nuit es la película fetiche que representa a gala lo que es el landismo?
Pues yo te diría que sí, sobre todo esa parte de Landa, menos costumbrista y más dicharachero, por decir de alguna forma, porque estamos aquí viendo a Manolo, es decir, a Landa, haciendo de macho ibérico que se va a Benidorm a conquistar a todas las suecas.
A las suecas.
Mientras tiene a su mujer en casa, abandonada durante todo el año, y que al final decide vengarse de su marido simulando un embarazo con ayuda de su hermana y de su cuñado, que haría que Manolo volviese al redil.
Se replanteara un poco.
Sobre todo es que esta película hoy ya no se sostiene porque está justificándose todo el tiempo en los tochos que le está poniendo Manolo a su mujer. Por aquello de que tiene que trabajar, llevar el dinero a casa, etcétera, etcétera. Y la otra tiene que estar resignada, pues esperando a que el marido vuelva. O sea, esto hoy es indefendible. Pero de todas formas, es un retrato estupendo de cómo era la España en aquella época y la sociedad y cómo hemos cambiado y hemos evolucionado.
Oye, a que os están dando ganas a los que no tenéis Flixolé de tener Flixolé.
Sí, hombre.
Con esta música y esto que estamos hablando.
Que además
esto
me parece que la de Manolo la Nuit, la banda sonora, creo que es de Antón García Abril, ¿eh?
Sí.
O sea,
a que os están dando ganas de ir a Benidorm a por sueca.
No, hombre, eso ya queda poco.
Por cierto, en esta película me parece que también salía Nadiuska.
Sí.
Buenas tardes.
Correcto.
Muy buenas tardes en aquella época. Sí. Pero muy divertida, muy divertida.
Hablando de Antón García Abril con Mariano Zores, le hizo también la banda sonora de otra película que se llamó Fin de semana al desnudo, que aparte fue un remake de otra película de Mariano Zores que se llamó Operación Secretaria.
O sea que se autoversionaba él a sí mismo, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Bueno, vamos a dar el salto ya al cine más mítico de los años 80, empezando por Los Energéticos.
Si es que...
es que de verdad, ¿eh? Qué, o sea, sintonías.
De la misma manera que Stonehaven and Water mantenían un sonido, o sea, las pelis...
Te digo una cosa, yo pagaría dinero por tener los scores en todas estas películas.
Es una cosa que lo hemos comentado muchas veces, Carlos Finali y yo, y es muy lamentable que no esté todo este material disponible en formato score, como sí que lo hay
remasterizado
y remasterizado de otras películas de la época, e incluso películas de serie B italianas tienes los scores, pero de aquí de España no hay absolutamente nada. Y es una lástima, ¿eh?
Es que somos descuidados los españoles.
Pontes, ¿quién protagonizaba Los Energéticos? Que esto no me acuerdo.
Era Esteso y Pajares.
Y Pajares, ya. O sea, estas son de las primeritas de Esteso y Pajares juntos.
Sí, 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 correcto.
Pajares y Esteso han sido Lamine Yamal y Mbappé.
Correcto. O
sea, exactamente.
Sí.
También del mismo año, del 79, está esta mitiquísima película de Los Vingueros.
Los Vingueros.
Ahí estamos. Ay.
Aquí ya empezaba a haber destape serio, ¿eh?
Bueno, en la otra también lo había.
Sí, pero es que aquí sale Norma Duval, ¿eh?
Ah, sí, no, sí, correcto.
Había escenas maravillosas. Hay Pajares y Esteso yendo al bingo, se quedaban sin pasta, bajaban al baño donde estaba ahí la mujer custodiando los baños. Venga, ¿me puedes dejar dinero? Y luego si no le pagabas, le llamaba al primo y, vamos, te ponía la cara como un tambor si no pagabas.
Qué solo de guitarra tan bueno.
En el año, creo que 2010, hace como 10 años, se quiso hacer Los Vingueros 2, ¿no? ¿no? No sé si era película o un documental, Pontes.
Un falso documental.
Esto que escuchamos es la banda sonora de una película que se llama Es peligroso casarse a los 60, del año 1980, un año más tarde que estas dos películas de Los Energéticos y Los Vingueros. Aquí está Paco Martínez Soria.
¡Ay, ay, ay! ¡Y yo con estos pelos!
Pontes, ¿qué más nos puedes contar de esta película?
De esta película, pues que fue la primera que dirigió a Paco Martínez Soria tras haber hecho los guiones de prácticamente todas las películas de este actor.
Bueno, pues también en ese mismo año... Es que buenísima la banda sonora de... Yo hice a Rocky 3 con unas reminiscencias totales a la banda sonora original de la película Rocky.
A Bill Conti.
Bueno, esta es una de las más recordadas de Esteso y Pajares. Estamos ya, yo creo que en el cenit de la época más representativa de Ozores, trabajando con Esteso y con Pajares. Todavía quedarían algunas películas destacables, como por ejemplo Los Liantes.
Hombre, Los Liantes.
Esto suena, ¿verdad?
Somos tres de...
Sí, sí.
Pues sí, pero mucho, en una época que empezamos así el programa.
Somos tres parias.
Y esto también fue indicativo en otra emisora de radio, ¿eh?
Porque somos tres currantes parados. Queremos ir a currar con aire acondicionado y tiempo para tomar
nuestro bocata.
Sí, sí, sí. Y estamos tiesos porque somos tres currantes parados.
Bueno, Pontes, ¿qué pasó a partir del año 1982?
Pues que aparece Pilar Miró como la jefa del cine español y entonces decide acabar con las subvenciones a cualquier producto que se filmográfico que se hiciera en España. Quería un producto de calidad, con lo cual se redujo bastante drásticamente el número de producciones. Y las subvenciones que recibía Ozores también disminuyeron, con lo cual tuvo que disminuir la producción y cambiar un poco el tipo de público al que fueran dirigidos sus películas.
Se pueden tener 20 muñecas y 100 balas de cañón.
Se pueden tener...
Y a raíz de eso, pues tenemos títulos como, por ejemplo, Padre, no hay más que dos, que ya tenía un enfoque bastante más más para todos los públicos.
Más familiar.
Sí. Más familiar, sí.
Pero bueno, los mamporrazos que le pegaba Ozores a Paloma Hurtado...
Sí, no estarían ahí tampoco muy buenos.
¡Un mamporrazo!
Pero hay que recordar que en esta película participaban Tito y Piraña de Verano Azul y también Carmen Pascual, la Annie española. Con lo cual, pues estaban intentando un poco abrir la horquilla del público al que podía ir dirigida.
Se mete un pañuelo blanco y sale uno rojo.
Claro, pasa que este argumento se viene atrás en cuanto veamos la siguiente película. ¿Qué ibas a decir, perdona, Enrique?
No, decía que como Gárate tiene un tinte como más infantil, y he dicho que antes había proyectos que nunca salieron a la luz, pues Mariano, por ejemplo, en su día, estamos hablando ya del año, principio del año 80, él quiso hacer, propuso a Pilar Miró la película Harry Potter y su varita revoltosa, que era para niños. Y Tartacán y los tres mosqueteros se beben el agua de los floreros, que era una adaptación de una película que luego iba a salir más adelante esa misma década. pero no hubo suerte.
O sea, el pequeño JR.
Bueno, decía que había abierto aquí un poco la horquilla para todos los públicos, o para un público más joven, más juvenil, más familiar.
Hola.
Y sin embargo, luego la siguiente película que nos encontramos es Cristóbal Colón, de Oficio Descubridor.
Sí, ya no.
Que aquí, como que no. Bueno, de hecho, en esta película ya empieza a ver, aparte del humor costumbrista y picante, queda mejor picante, había bastante contenido político también, ¿eh?
Sí. Como si dijera que hemos descubierto América. Una tierra de ilusión, de riquezas un montón. Hemos descubierto América.
Aquí salía Andrés Pajares en solitario. Se había dejado a este sobre el camino.
Que la estropearan con política.
Y este fue el que se presentó a las elecciones del Real Madrid.
Habrá guerras a granel, lucha.
No, fue este eso no. Que se presentó.
No, fue Juanito Navarro.
Juanito Navarro.
Ah, sí, es verdad.
Que es el que hemos escuchado hace un momento.
Sí, era Juanito Navarro. Que decía que las mujeres no podían ir al palco del Bernabéu.
Las mujeres no pueden ir al palco del Bernabéu.
No, pero no lo decía en esa época. Lo decía yo creo que el año 2000 o por ahí.
Sí, sí, sí. Bastante más tarde.
¡Qué fuerte, pinzones! ¡Qué marcha! ¡Guau! Lo hemos pasado fatal. Ha sido un viaje infernal. Hemos
Tomás Zori.
Cubierto a mí.
Sí, correcto.
El corbuto
no... ¿Esto no es una versión de una canción? O sea, de una canción conocida.
Se parece a la de Naranjito. Nani, nani, ¿sí? Nani, nani, del Naranjito.
Es la de Naranjito.
Es Naranjito, tío.
¡Qué morro!
Es Naranjito.
No. Claro, era del año anterior.
A sospechar, me quedo mi hogar y no soy descubridor.
La siguiente película del año 83.
Yo trabajo mucho fuerte y
duro.
Yo trabajo sin parar.
Es la del currante.
Por eso me grita todo el mundo. Currante a currar.
Repite Andrés Pajares.
Figura del andamio.
Haciendo pues de eso, de pluriempleado, que además se hace pasar por un alto ejecutivo para que su hija pues tenga una imagen de su padre bastante distinta de la que es en realidad.
Currante, 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 de nada faltará protesta.
Una escena buenísima, esta sí que está en Frisolín, ¿eh?
Currante.
Es cuando están ahí en una obra currando ahí toda una cuadrilla, llevaban
están
ahí
parados.
8 horas para levantar una tapia y llega Andrés Pajares y la levanta en media hora.
Por favor, no nos hagas esto, por favor, decía Tomás.
Solo trabajar.
Es correcto, además eso sucede al principio de la película cuando está con su motillo de un lado para otro para trabajar en 3 sitios a la vez.
Oye, y le da tiempo a todo,
a
¿eh?
Todos,
hasta,
sí, sí.
Hasta visitar a una que yo me sé.
Este rock duro al currar. Yo le pego al rock violento y duro. Yo lo bailo sin parar.
Insistimos, la mayoría de estas películas, si no todas las que hemos nombrado hasta ahora, están disponibles en Flixolé. No es publicidad. Es que realmente hemos tenido que repasar alguna de ellas este fin de semana.
Sí, sí.
No puedes vivir, no puedes amar.
Oye, y el mismo año también otra película muy buena era la de... Mira, está la banda sonora. La loca historia de los tres mosqueteros.
Con Martes y Trece.
¿Cuántas películas podía llegar a hacer este señor en un año? 3 por lo menos, ¿no?
O incluso 4. A ver, las hacía muy rápidamente, casi sin guión, porque... Sí, no, es que explicaba a los actores cómo tiene que ir la escena. Los actores incluso hablaban con un bla, 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 porque después las voces se ponían en doblaje.
Es una cosa que te iba a comentar. ¿Por qué todas estas películas en general se doblaban? ¿Qué pasa? ¿Que resultaba más barato pagar los asesinos de doblaje que tener que pagar al sonidista en el plató?
No había micrófonos de jirafa.
Vale.
Más o menos. Durante muchísimos años el cine español no hacía sonido directo porque era muy caro.
Lo más divertido del tema del sonido directo era Ozores cuando tenía que hacer lo de eso. Las cosas suyas de...
Había sido de ello porque los de la mandraca. Por eso, no, hija, no. Luego hablaremos de no, hija.
No, pero es terrible. O sea, un tío que hace 3-4 películas al año. Me guarda algún otro que hacía 9 o 10 libros al año. Yo no sé cómo es.
Vamos al año 1984. Es que la música
es que es identitaria.
Es que es...
Volvemos otra vez aquí con Paljar y Esteso para protagonizar La Lola nos lleva al huerto. O sea, es que ya solamente la sinopsis es surrealista. Una mujer embarazada entra en una secta y sus dos amantes intentan rescatarla.
Hay que verla.
¿Dónde estarán estas melodías en estéreo? Ay.
Enrique, ¿alguna otra película, alguno de esos proyectos escondidos que tenía pues por ahí Ozores que no llegó a ver la luz?
Para mí, sí. Bueno, una para mí de las mejores que nunca se llegó a editar en cinta, que era Alicia en el País de las Marranillas. Que estaba sí. Nadiuska como protagonista. Y luego es que el mérito de Mariano Ozores era hacer películas de series, insisto, que luego iban a venir en la España de los 80, por ejemplo.
Sí, un visionario, era un hombre loco.
Era un visionario. El Gnomo y los Diminutos con la Abril a los Canutos, ¿sí? Antes de que se estrenara en España David el Gnomo y los Diminutos. Luego, La Pequeña Sirenita se ha amazado coronitas antes de que la cerveza esa llegara a España. Y antes de que comenzara Barrio Sésamo, ya Mariano tenía, Mariano Ozores tenía el guión escrito de Don Pimpón y Espinete han conocido a Falete, que ni había nacido Falete.
¿No? Ni había nacido.
Los socialistas.
Enrique, yo echo de menos mucho los guiones esos que usted nos contaba sobre las películas, las auténticas explicaciones de lo que iban las películas, sección que nos hizo tiempo.
Sí, lo que hay detrás, exactamente. Sí.
Sí, hombre, yo recuerdo que también en este programa, yo hacía estos guiones. Lo que pasa es que, claro, estos guiones que los que hace referencia al Whopper, yo luego se lo presentaba a Pilar Miró y los echaba para atrás. Y ahí teníamos que hacer el cambio sobre la idea primigenia que nunca se filmaba. Entonces había que darle una vuelta de tuerca y por izquierda y por derecha pues lo hacíamos de otra manera, ¿eh?
¿No tiene por ahí ninguno de los que nos leyó aquí?
Pues tendría que buscarlos. Sí. Si recordáis alguna película me lo vais a facilitar, porque no tengo la secretaria cerca.
Es que yo creo que la de El Currante estaba entre esas películas, ¿eh? Me suena.
Ah, pues vamos a verlo.
Hola, si Cristóbal y Colón también puede ser, ¿eh?
Puede ser, alguna de estas está, yo no recuerdo exactamente cuál, pero sí que había un buen número de ellas, ¿no?
Bueno, seguimos avanzando en la filmografía de Ozores para escuchar Al Este del Oeste.
Obra maestra.
Sky Wilson, que te torras. Pues Chivas Longyón.
Chivas Longyón. El Dick. Ese ya no lo he reconocido.
My name is Bill Golden. My home is Silver.
Antes de que me vuelva a equivocar, este es Esteso, ¿no?
Sí.
Bueno, pues una parodia al Spaghetti Western. Con lo típico, bandoleros, duelos...
Sí, a la española. Torrendo Western.
Lo bueno además es que teníamos aquí todos los escenarios donde se hacían estas películas.
Sí.
Así que no costó mucho encontrarlos en Almería, efectivamente.
Este era el desierto, aquí bebe agua y dice sin gas.
Bueno, vamos a hablar ya de la última etapa de Mariano Ozores.
Give me feelings tonight.
¿Pero esto qué es?
¿Qué es lo que es?
Esta es Baitiare, claro. La protagonista de La Chica de Tahití. Los coros en esta canción los hace Antonio Ozores. Con wow, wow. Atención.
Me preocupa, Minori, que te lo sepas, tío. ¿Verdad?
No. Es que sí. Yo con esta película... esta película para mí... O sea, no la vi entera. Pero sí recuerdo hasta el momento que llegué de verla, porque era el momento en que Baitiare canta una canción que era el Give Me Feelings Tonight, que nunca encontré la canción por ningún lado, si acaso en YouTube, con un sonido muy malo.
La legalizaron.
Give me feelings tonight.
Bueno, pues con Miner cantando de fondo vamos a hablar de la última etapa de Mariano Ozores, que se centró en comedias que estaban protagonizadas por su hermano Antonio y Juanito Navarro. Producciones un poco más modernas, como por ejemplo la de No Hija No, que mencionaba antes el propio Ozores. No Hija No. Por cierto, que si la veis ahora, lo cierto es que tiene bastante todavía de actualidad, porque está muy el tema de...
la política.
De política, noche electoral, etcétera, etcétera. Bueno, digamos que se podría traspasar perfectamente a la actualidad sin muchos cambios. Y también teníamos otra película como, por ejemplo, El Equipo AAG, que era un homenaje.
es que
un homenaje a la serie de El Equipo AAG, que tanta popularidad alcanzó en España.
Nido tenía una opinión sobre esa película muy, ¿sí?, muy desfavorable.
Espérate un momento, tenemos a Nido al otro lado de la línea. ¿Nos puedes hablar un poco de esta película, Nido?
Nido, ¿qué decías tú de esa película?
¿Qué tal, ratas? ¿Cómo estáis?
¡Hombre!
Pues, sí. Pues la verdad es que esta película, como dice el padre de José María del Nido Carrasco, pues es una mierda.
No,
¿cómo
partidario
se puede llamar una película del Equipo A? Esto me viene bien a mí para hablar del gobierno, del Equipo A. Pero era una parodia del Equipo A con tres excombatientes que malviven como mercenarios mientras huyen de la policía, como Coldo. O sea, muy videoclub, sí.
Bueno, pues muy bien, Nido, hasta luego, ¿eh? Luego vete tú, ¿no?
Un saludo, venga, voy a preparar lo mío. Eso.
Hasta luego.
Vamos al año 1991 para hablar de Taller Mecánico, que era una serie de televisión española, una telecomedia. Donde teníamos al padre, a la madre...
Con Florinda Chico, me acuerdo.
Fue una de las pocas incursiones de Ozores en la televisión.
Oye, ¿sabes quién hacía de hija en esta serie de Antonio Ozores?
¿Quién?
¿Leticia Sabater?
Sí, señor, Leticia Sabater.
Una grande.
Fíjate, esto es televisión y ya no tiene el encanto de la música de las películas.
No, está pasada ya por el tamiz de la televisión de los 90 ya de su... No es el sonido ese identitario particular intransferible de esas otras películas.
Y de esto último que tengo aquí apuntado, yo no me acuerdo, ¿pontes de qué iba el sexólogo?
Pues era una serie que estaba ambientada
en el campo.
Sí, más o menos. Estaba ambientada en una clínica de sexología. Donde desfilaban un montón de pacientes y Antonio Ozores pues hacía de las suyas.
O sea, una cosa picantona, ¿no?
Sí.
No triunfó, ¿no? Entiendo.
No.
No.
Claro, y es que ya era otra España. Estamos hablando del año 1994 y ya habíamos...
Ya era la España de los youtubers. Y los youtubers.
Sí, en el 94. Y el Twitch también. ¿Quién cantaba esto?
No lo sé. No lo
Alberola sé. Rojas.
Parece de verdad. Ayúdenme,
mi futuro está en sus manos. No sé qué hacer.
Qué horror, de verdad.
Ay, doctor, estoy temblando.
¿Melchor?
Es un poco Mel, sí.
Se parece, sí.
¿Melchor?
Bueno, estábamos diciendo el tema de la música. Si tenéis que recordar alguna de las sintonías que hemos escuchado antes, ¿cuál es la que más os ha gustado? Yo tengo la mía y la voy a poner directamente, que es esta de aquí. Es la de Manolo Lanuit.
Sí, está mítica.
Y ya para finalizar, no sé si os acordáis que nosotros muchas veces poníamos la intro de la película 40 grados a la sombra, que es esta.
El otoño, ay. En el otoño el hombre es todavía un manojo de recuerdos. Recuerdos del último verano, nostalgias, morriñas. Su más importante recuerdo, el sol. Nunca olvidará sus vacaciones. En no tener nada que hacer, ni obligaciones, ni horarios, ni por supuesto reloj. Y también se acordará de ellas, las chicas. Esas chicas que no existieron más que en su imaginación. Son el deseo de aventura, de lo imprevisto.
Lo pedirás preciosores.
Ay, qué pena. Ah, pero los recuerdos duran poco, casi tan poco como el otoño. Y el hombre vuelve a su vida de cuadradillo, metódica, minutada, todos los días igual. La oficina, el autobús, su casa, el autobús, la oficina, el autobús, su casa, el autobús. Así siempre, qué invierno más monótono, caramba. Ay, qué cansancio.
Pues sí, señoras y señores, toda una vida. Mariano Ozores, una producción ingente, casi interminable. Que en breves apuntes hemos glosado esta madrugada.
Enrique, ¿ya has llegado a encontrar alguno de los guiones que decíamos?
No los he encontrado, ¿eh? Fíjate, igual lo tengo en otro disco duro. Pero no. Pero, oye, te digo una cosa, prometo. Puedo prometer y prometo que decía Adolfo Suárez, ya que estamos hablando de los 80, que alguna vez, ponte si te parece, vamos a sacar uno de los guiones estos para que la gente sepa de verdad cuáles eran las ideas originales de las películas que se querían filmar.
Eso lo espero.
Adiós, Pontes.
¡Hala! Hasta la próxima.
Gracias, muchachos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado. estos tiempos inmediatos que vivimos, ¿no crees que están haciendo que esto de lo que estamos hablando cada vez importe menos?
Desgraciadamente sí, le damos muy poco valor a la palabra hoy día.
Interesante.
Todos los romanos mueren. ¿Qué pasa con Anastasia?
Aquí empiezan los misterios. ¿Anastasia sobrevive? ¿El Zarevich sobrevive? Pues empiezan a aparecer enseguida muchas Anastasias.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
La primera semana se olvida, tío, la primera semana en la que...
Para mí, ningún momento se puede olvidar esto. Ni tanto por lo malo que es esta situación, ni por la gente buena que ha habido aquí, que me ha ayudado y me ha apoyado.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Y teniendo en cuenta que ya estamos a primero de junio, ¿qué se habrá traído por aquí el gran Marcote?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué es de tus músicas extraordinarias, de tus horas extraordinarias y de tu ecosistema extraordinario? ¿Qué
tal? Pues mira, quiero poner un poco en valor los 10 estadios que ha vendido Bad Bunny. Los 10, ¿sí? ¿Cómo se llama? ¿Quién? El Metropolitano. Bad Bunny, el conejo malo.
Como has dicho, ha vendido 10 estadios y ahora está hablando Florentino.
No, 10 estadios de público. Iba a hacerlos en el Tito Flor, en el tuyo, pero se ha tenido que ir a la competencia porque tienes algún problema allí, creo, ¿no?
Hay uno, bueno, ya no vamos a hablar de este problema, pero bueno. A mí lo que realmente me gusta es que nos consideren la opción A y a los atléticos la opción B. Puedes seguir con el programa.
Pero bueno, la opción B es válida y eso es noticia esta semana, es que Bad Bunny ha vendido una cosa sin precedentes, luego lo escucharemos y tal, que son 10 estadios, que eso en España yo creo que no lo ha hecho ningún artista, ni extranjero, ni nacional, ni nada. Bueno, son 10 en Madrid y 2 en Barcelona, 12 estadios, un montante de 700 y pico mil asistentes a sus conciertos, que es, supone el 1,5% de la población española, o sea, 1,5% de cada español va a ir a ver a Bad Bunny allí a los estadios. Lo que significa que la música en directo en este país tiene mucha luz. Y lo que vengo a traer grupos, bandas, artistas que lo están petando mucho, que están trayendo mucha afluencia a sus conciertos. Y vamos a empezar por La Bichota, que se hizo 4 Bernabéus.
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo.
Aquí sí, Floren, aquí esto fue en tu casa, ¿no? Aquí sí, se hizo.
Sí. Además, yo estuve, además, yo vibré en primera fila. Es que yo soy muy de emociones, como se vio el otro día, ¿no?
Y muy de vibrar,
Sí. No, y además, le voy a decir una cosa. O sea, aquel momento con Amaya Montero, Marcote. Ay, qué maravilla,
justo, por favor. Justo.
Sí. Ay, cuánto cansaré.
Amaya Montero, que reapareció en uno de los conciertos de La Bichota, de Karol G, porque hacía muchísimo que estaba fuera de los escenarios, y fue la que empezó a suscitar esta polémica que hay también de que si va a volver a la Oreja Van Gogh, que han echado al aire, no sé qué.
Va a volver. Oye, pero de todas maneras, este fue ya el detonante, ¿no? Vino Karol G y a partir de aquí Florentino ya no nos dejaron hacer más. Yo monté una ruidera de escandalosa y ya dijeron que se acabó.
Efectivamente, pues lo que ustedes se imaginan. Empezamos a dejar de ingresar, cerraron los ingresos y ahora pues tengo un problema para cuadrar las cuentas.
Sí, pobrecito. 4 soldados en el estadio de Santiago Bernabéu, 280.000 asistentes. La Bichota, bueno, todos sabemos, la reina del reggaetón, la artista que más mueve en este mercado de música urbana. Atención, que hoy escucharemos, parece mentira, pero hay mucha gente que llena estadios y yo no conozco, y supongo que vosotros tampoco, y el público que nos escuche seguramente no, pero bueno, artistas nacionales que también llenan estadios, y no solo en Madrid, sino en toda España. Manu Carrasco, por ejemplo.
Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos, y todo aquel que la mira se llena de amor.
Por lo menos a este todavía se le entiende lo que canta, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo le tengo mucho cariño, me gusta, tengo mucha gente que tal, pero a mí, si te digo la verdad, yo he ido a un concierto de Manu Carrasco y me parece, con mi respeto, Manu, si nos escuchas, muy plano. No sé, que no le veo subidas, bajadas, no sé, a lo mejor a mí que no me llega mucho, pero bueno, es un tipo que se ha llenado la Cartuja de Sevilla, que son 74.345.
Sí, ahora lo hemos hecho más grande.
Ha hecho también un Wanda Metropolitano, yo creo que estuvo en el Bernabéu, Flores, ¿no? Sí, creo que también estuvo llenando el Bernabéu. Está ahora de gira porque ha sacado disco nuevo, se llama Pueblo Salvaje 2, pero lo que pasa es que la gira por toda España ahora va a ser en recintos un poco más pequeños. Supongo que es una treta que hacen los artistas de primero recintos más pequeños, al loro, que aquí en Madrid, por ejemplo, hace el Movistar Arena, que no es nada pequeño. Y luego el final de gira será, pues yo qué sé, ya
apoteósico.
En el Parque de Naciones, apoteósico.
Pero insisto, de los que vamos a escuchar, sobre todo a continuación, a este por lo menos se le entiende.
Sí, este sí.
A este que viene, poquito, que hemos hablado de él antes. Bueno, increíble la producción de este disco musical, aparte de lo que es la voz, pero la música suena que te pesa.
Sí. Pero ya está,
Y punto. va a torcer, atención, ¿eh? No canta, no canta.
Contigo iba en sol.
Buah, ya está. Ya está. Ya arranque de caballo jerezano.
Supongo que lo habéis comentado, pero esta gente de reggaetón y de música urbana, a mí, en serio, que yo aprecio a la gente que la aprecia y tal, pero cantan como con fatiga, como que no tienen ganas.
O sea, cantan con la boca así, haciendo así, porque no pueden abrirla. Entonces, pues canta todo así. Es que es increíble. Yo creo que es que no hay juzgados abiertos para tanta gente. O sea,
bueno, pues el conejo malo, Bad Bunny, va a hacer 10 estadios, como hemos dicho, 30 y 31 de mayo 2026, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 de junio en el, ¿cómo se llama? Riyad, Riyad Air Metropolitan.
Y los de Barcelona.
Y los dos de Barcelona, que no sé si es el Lluís Companys o no sé cuál es, pero igual, dos llenos.
El de Montjuïc y el de... porque el Camp Nou todavía no podemos abrirlo.
Pues Montjuïc, yo creo que serán dos Montjuïcs. Y claro, supongo que el display que lleva, la performance que lleva Bad Bunny, será con una orquesta brutal, con un combo increíble de salsa, porque si no, no veo yo cómo va a llenar el estadio.
Por primera vez estoy a favor de que hay que aumentar el calendario de fútbol. Hay poco fútbol para evitar... que se perpetren atentados como este.
Bueno, pues atención a lo que viene ahora, que habrá mucha gente que no os conozca. Son dos chavales de aquí, de Madrid.
Te la hago y me ahogo. Cambio de pregunta y sirvo un trago. Hace un año que no me doy.
Es necesario escuchar esto, tío.
Del barrio de Aluche, son Natos y Guaor. Esta canción se llama Bicho Raro, es uno de sus pelotazos más gordos. Es uno de los máximos exponentes del nuevo rap. Y ya te digo, son de Aluche. Y lo están reventando muchísimo. Lo llevan reventando muchos años. Han ido poco a poco, creciendo exponencialmente. Pues hicieron varias riberas. Hablo de Madrid porque yo es lo que conozco. Que la gente de fuera de España me claro, entienda claro. Que yo los aforos de fuera no entiendo. Han hecho riberas, luego hicieron Vista Alegre. Creo que hicieron un Wizzing. Y ahora van a hacer un Riyad, un estadio de estos de donde juega el Atleti, el Riyad Metropolitano.
Sí, que no sé cómo se llama, Riyad, pero meto por el Metropolitano, no estamos viendo nada.
En unos días van a estar allí llenándolo y es una animalada. Porque
sold out,
Sold out, está lleno desde hace un año. O sea, la gente ha comprado atrás desde hace un año para ver a Natos y Guaor, que a mí siempre me ha gustado el hip hop. Lo que pasa es que esta nueva tendencia no me llega como el que escuchaba yo cuando era joven, pero bueno.
A los que no sepáis, en el pueblo, cuando decimos los sold outs, es que están todo vendido,
sí, es verdad.
Esos no son soldados.
Bueno, esto va a ser el 7 de junio, pero el 20 y el 21 de junio, dos fechas, los va a llenar este señor, De La Fuente.
Lo mío me costaba hacer el disco, sí señor. En mis datos es de la selección española.
Fue de la selección.
Ya, bueno, me metí en un estudio y me dijeron, venga, no, canta.
Primero jugamos la Nations League, ¿verdad? Jugamos el jueves contra Francia, semifinal, final, y ya esperamos el día 20 para dar el pelotazo.
Oye, pero lo raro de esto es que De La Fuente está, si no me equivoco, el día 20 de junio en el Bernabéu, pero el 21 está en el Metropolitano.
Bueno, esto tiene su historia. Las entradas las puso a la venta, las del Bernabéu, se empezaron a vender como churros y se suspendió el concierto para aquello que hemos hablado antes con Floren, de que sí, no estaba bien preparado el estudio.
Poniendo los huevos, esos insonoros.
Lo pasaron al Wanda Metropolitano, bueno, al Wanda, al Riyad Air Metropolitano, lo pusieron dos días y entonces esos dos días los volví a llenar. O sea, el concierto, uno que iba a hacer en el Bernabéu el día 20, lo han pasado al Wanda y han añadido otro que también ha vendido. O sea, dos conciertos. Yo, este señor, tampoco me llega mucho, lo siento mucho, es una mezcla entre flamenco, rap, música electrónica y nuevas tendencias, pero la verdad es que la gente se da de bofetadas por ir a verle.
A través de las paredes, tiene la fuerza de mil hombres.
Bueno, y artistas que vienen de fuera que yo tampoco conozco mucho y supongo que vosotros también, tampoco.
Voy loco por ir a este.
Esto sí que es raro porque, vamos a ver, son los Stray Kids, están cantando en coreano, pero sí, suena a reggaetón.
Ojo, ¿los conocíais o no?
Es que esto es reggaetón coreano.
Bueno, yo lo entiendo igual que el otro, ¿eh?
Es K-pop mezclado con bases de hip hop, de pop, incluso de reggaetón. Son un grupo coreano, surcoreano, que lo están reventando. Claro,
si fueran del norte no harían gira.
No, pero perdona, escucha, si fueran del norte, por lo que puede ocurrir, me encanta. No, son mis hermanos. Por si alguien escucha la radio que no tiene que escucharla, si fueran norcoreanos, vamos.
Encantados.
Por favor.
Pero es curioso porque esta gente triunfa mucho más fuera de su país que... O sea, en Europa lo revientan muchísimo. Claro. Son ocho chavales.
Allí son malitos.
Que debe ser una suerte de... Vamos a ponernos en contexto con gente de nuestra edad.
Los
una
han
suerte
deportado.
Va, que esa
es la típica canción de Bielorrusia en Eurovisión. O sea, típica...
También algún país de estos raros. Sí, sí. Oye, por favor, bueno, ¿Melody tiene canción nueva o no, Melody?
Melody tiene una que se llama El Apagón, creo.
El Apagón. Melody llenaría estadios ahora también, ¿eh?
Escuchadme, vamos a hacer un disclaimer. Que no se ofenda a ningún grupo de fans. Porque la última vez que puse un grupo subcoreano con Cristina, los fans se ofendieron. ¿Llamaron? Porque hicimos chat, llamaron, escribieron en el Twitter, en el X, hubo una aberración de gente. Vamos a ver, que no estamos faltando el respeto, cada uno tiene sus gustos, estamos expresando nuestros gustos.
Aquí además nosotros vamos bien porque de los que has puesto no hemos ofendido a ninguno.
De momento no. Fuertemente no. Y hay una vertiente de la música, hay un país que es Argentina, que está muy de moda, la gente que hace música urbana y rap y hip hop y trap en ese país, y uno de sus máximos exponentes es Emilia. Cuando se apaga
la TV. Este tema está muy bien.
Esta sí que la conozco.
Sí, ¿no?
Está bien, simpático.
Pues esta es la línea más pop de la música argentina de baile que triunfa más ahora. Esta canción se llama La Original, la hace Contini, que es otra de las artistas que lo revienta. Y está Manuela Becerra, también hay mogollón. Se han juntado todos en una canción que se llama Los del Espacio, que triunfa mucho entre la juventud. Y es como una especie del We Are the World de la música argentina urbana. Y están todos ahí, la pondremos otro día si queréis. Pero Emilia va a venir dos días, dos fechas a Madrid al Wizzing, que me parece una triunfada tochísima.
Movistar.
Ah, perdón. Movistar Arena. 31 de mayo, no, ya he dicho dos, son tres. 31 de mayo, 1 de junio y 7 de junio.
O sea que actúa Emilia ayer por la noche y actúa hoy.
Efectivamente.
Exactamente.
Correcto.
Y sobre todo lo importante, la nueva fecha del día 7, que no estaba prevista inicialmente, que tuvo que añadir.
Debido a la demanda de entradas, que ha sido brutal, Argentina. Esta te gusta. ¿Cómo te gusta esta?
El día 7 está jodido, porque coincide con otro concierto que has dicho. O sea, la gente va a tener que partirse, ¿no? Pero esto es bien simpática esta.
Pero hay público. Yo hay veces que me da un viernes o un jueves o incluso cualquier día y ahí se coinciden varios conciertos de Madrid que quiero ir a ver en grandes recintos y es muy difícil porque coinciden muchos, hay mucha demanda. Bueno, en fin, más artistas argentinos. Nos vamos por el rap. Se llama Duki.
También con dificultades para entenderle, ¿eh?
Esto no tiene fin. Cancela ese viaje. Esta es hecha para mí. Lo nuestro no se acaba ni después de la muerte.
Bueno, pero esto es muy audible, es más audible. Por ejemplo, sí. Esto me parece más audible que Bad Bunny.
Sí, es más.
Sí. Se llama el tipo Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga. El Duki es de Almagro, Buenos Aires. Y va a llenar también tres fechas en el Wizzing Center.
También puede ser.
27, 28, 29 de octubre de 2025.
La juventud en España tiene el gusto musical desviado.
Oye, al final en el Wizzing, bueno, en el Movistar tal, pero en el Metropolitano va a haber más conciertos que fútbol, tío.
Sí, brutal. Bueno, ahora vamos con uno que lo que he hecho es buscar una canción más amable. Aunque es de este rollo, pero he buscado una canción más amable.
Esta está bastante bien.
Contigo quiero
despertar. Despertar.
Sí, que el dome.
Ahí. Ojo, que la producción de esta canción está bastante bien, ¿eh?
Sí, sí, suena muy bien. Luego tiene cosas más difusas, ¿eh?
Sí. Esto fue un exitazo del año 2022 tremendo, ¿eh?
Ah, bueno, sí.
¿Esta no era la sintonía de Nacho Pla?
Sí, señor.
Sí, era esta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin ponéis música de mi época.
Pues tú ya es viejo para ti, macho.
Esto ya para ti debe ser como para nosotros los brincos, tío.
Esto es para mí como para vosotros Waterloo. Te habla.
Sí.
Que le llego a todo un gol. El arrastre me gusta ponerle en fall. El jogger large, la camisa small. Como la dieta keto. Pues si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo.
Pues eso, este se hablaba con Rosalía, ¿no?
Sí, este era el que tenía ahí un affair con ella. Bueno, de hecho, les que se escribieron canciones entre ellos dos y tal, ¿no?
Sí, pero bueno, alguna incluso. Pues viene en julio. En julio de este año estará por aquí Raúl Alejandro. Raúl, que no es Raúl. Raúl.
Raúl. Raúl.
Bueno, hasta aquí los artistas que más o menos eran un poco desconocidos o por la gente de más o menos nuestra edad, que la gente joven, ya te digo, esto se los pones y triunfan. La semana que viene voy a hacer un especial de artistas que están petándolo muchísimo, pero cuando digo mucho es muchísimo, que estoy seguro que de los 10 que voy a poner no conocí ninguno. Pero bueno, vamos
o
a seguir
con hoy, más o menos, pero...
No, no, porque por ejemplo el siguiente sí que lo conocéis,
bueno.
¿No?
Bueno, sí, el siguiente sí.
Yo flipo un poco con la música actual porque esta canción salió como un pelotazo. La verdad es que tuvo una recepción muy buena y a los tres días desapareció. Es que es tremendo, no sé, tío.
Es un tipo de producción, de promoción que se hace ahora, que la gente saca singles que luego no meten los discos, porque ahora lo que prima es la actualidad y el estar vigente y sacar canciones cada tres meses. Entonces Dani es una canción que sacó, esta es el expósito, que fue un pelotazo como tú dices, pero la tenía como... Ellos cuando graban un disco a lo mejor graban canciones de más y se las guardan para sacar entre discos, para, ya te digo, seguir en cierta vigencia. Esa canción la sacaron, yo creo que fue el año pasado, ¿fue?
Sí, el año pasado más o menos, pero yo estaba más por la idea de que sacas la música y se consume muy rápido, es prácticamente fast food.
Efectivamente, por eso lo que te digo, que tiene que estar muy en vigencia, porque la gente consume mucha música muy rápido. Es muy bueno, porque se consume mucha música, pero ese rollo artístico que tiene la música se pierde por la efemeridad.
Está en la cresta de la ola, que vamos, yo no conozco ni a la mitad, pero el resto sí, y hace un año no los conocía nadie.
O sea, bueno, Dani Martín va a hacer al loro, 10 Movistar Arena. 10 Movistar Arena. Venga. Que lleva vendidos, que vendió todos, los vendió en apenas 3 días, puede ser, y hace como un... O sea, los vendió un año antes de que fuera a actuar, o que va a actuar. O sea, todo agotado. Si alguien quiere ir a ver a Dani Martín en Madrid, se tiene que aguantar. Va a hacer fechas por el resto de la geografía española, pero en Madrid no se puede ver a Dani Martín.
Celebrando los 25 años de carrera, ¿no?
No sé si son 25, sí puede ser. Que sea hasta 25, bueno, celebra que saca un disco. Que
mira, como el grupo Risa, que llenarían 20 bandas. Sabina
que celebra que se va. Bueno, habrá gente que lo celebre, yo no, porque ha sido la banda sonora de uno de los que ha llenado la banda sonora de mi vida. Se va con una gira Hola y Adiós, y este en vez de 10 va a hacer solo 8. Solo 8 Movistar Arena. Aparte de una gira que le ha llevado por toda Sudamérica y le lleva por toda España con dobles fechas en muchas ciudades. Y todo vendido, ya no digo sold out, todo vendido. Para decirme vale. Creo que el último show es el 30 de noviembre en Madrid. Yo no sé si luego tendrá alguno más, pero Sabina ya cierra, echa la reja y se retira.
Es gira de despedida, ¿no?
Gira de despedida. No descartes que luego grabe alguna canción o haga algún concierto puntual, pero lo que es la carrera...
Sí, la carretera ya se acaba.
La carretera se acaba. A ver, está muy atizado. Yo le fui a ver hace un par de semanas y la verdad es que da muy bien la talla, pero se le notan un poco las costuras. Hay canciones... Bueno, esto ya lo viene haciendo últimamente. Hay canciones que deja cantar a su banda, que él se retira a descansar, echarse un cigarrito y tal, pero bueno, queda la talla, que es Sabina y todo se le perdona porque es Joaquín Sabina.
No, es que quería insistir en el tema de que es cierre de gira de despedida, porque nos pasó ya una vez a Fernanda y a mí que en los años 90 fuimos a Valencia específicamente a ver un concierto de despedida de Goñi y como con todo el mundo comprenderá, desde mediados de los 90 hasta aquí Goñi ha seguido trabajando, con lo cual
no grabó ni el básico. Bueno, sí, el básico sí lo había grabado, pero
sí, había grabado el básico. Yo creo que fue más o menos en el año 98 o así.
Sí, pero bueno, recién del básico.
Bueno, es un truco que usan muchos artistas, sobre todo los del mundo del rock. Yo creo que los suaves
vamos a hacerlo nosotros. Hoy es el último programa de la noche del grupo Risa. Va a estar así todas las semanas.
¿Verdad?
Bueno, Fito
trabajar en esta radio.
Fito Cabrales, Fito y Fito. Sin parar.
A ver, ¿cuánto ha vendido Fito?
Fito ha vendido pues dos fechas, 29 y 30 de diciembre de este año, y otras dos, 8 y 9 de mayo para el año que viene, porque saca disco en breve, se va a llamar El Monte de los Aullidos, y Fito es un tipo que haga lo que haga, llena, o sea, solo ha puesto 4, pues si hubiera puesto otras 4 hubiera llenado, porque es una manada de gente que sigue a Fito de ya de la época de Platero y Tú, pues Platero, la gente ha envejecido y Fito ha envejecido también, ha edulcorado un poco su música, la ha hecho más pop, siempre rock, pero más pop, y la gente le sigue a donde va.
Viene y va como las olas, como el mar se mueve, viene y va como
Y para cerrar he querido elegir dos grupos de lo que llama ahora gente música indie, que es curioso que no suenan en radios, que no suenan en sitios, bueno, iba sí que van a sonar, pero que llenan recintos muy grandes. Uno es Viva Suecia.
Voy a llamar y hacer las paces con el universo. Dormí porque me duele estar despierto. Mis amigos se olvidaron de mí.
Yo les he tenido en Rock FM hace dos o tres meses porque sacan el primer adelanto del nuevo disco, que es este, que es una Dolor y Gloria, que lo sacan después del verano. Está producido por Paco Salazar. Paco Salazar, que es uno de los productores que están más en boga, es guitarrista de Dani Martín, produce los discos de Dani, ha hecho discos con Sergio Dalmaco, La Oreja de Van Gogh, pues este de Viva Suecia lo ha hecho. Bueno, todo. Paco está haciendo todo y es que aparte es amigo mío.
Pues a mí me recuerda al Mark Knopfler de Hacendado este.
¿Quién? ¿Este que canta o Paco?
El que canta. Es un ritmillo de Dire Straits.
Pues ojo, están buenísimos los cuatro. Están para entrar ahí los cuatro. Es tremendo. Son unos señores que va acá y que
para ti, para ti.
Para mí.
Cuando te acuerdes de mí, vas a mandarme al infierno. Tiene sentido vivir cuando perdemos el tiempo.
Han estado tocando en Madrid, han estado en Toledo, yo los vi hace poco en Toledo, pero sí, vienen a Madrid mucho, son muy majetes. Y para terminar, algo que me representa bastante, se llaman La Maravillosa Orquesta del Alcohol.
¿Para qué vamos a ponernos caretas ya,
La Maravillosa Orquesta del Alcohol es un grupo de Burgos, el acrónimo es La Moda, la gente les conoce como La Moda, y es un grupo que llena allá donde va, van a hacer giras, sacan un nuevo disco ahora, creo que es en octubre. Bueno, no, lo sacan ahora, en breve. No, este sale ya, porque los tengo yo la semana que viene en Rock FM, que vienen a hacerme una visita y charlaremos con ellos. Y estos, solo en Madrid van a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rivieras. Luego en Iruña hacen 3 salas grandes. O sea, tienen todo copado y están un poco inmersos en esta cosa que ha habido de venta de entradas hace poco, que la segunda tiquetera más grande del país se ha declarado en este de acreedores, ¿cómo se llama? Concurso de acreedores. Deben muchísimo dinero a todos los grupos de muchas giras y bueno, están ahí en Bypass y bueno, vamos a ver lo que pasa.
Tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella.
Decía, para los oyentes que no son de
Burgos.
Iruña, que ha dicho Iruña, eso es Pamplonas.
Pamplonas, sí, perdón.
Vamos a hablar en español.
Perdón, discúlpame.
Coño.
Bueno, pues para que veáis que hay cierta sanidad en la música en directo en España, todo está lleno, y porque no hemos hablado de festivales, estos son conciertos que organizan los grupos en recintos grandes, pero los festivales también están petadísimos. ¿Festivales? Insisto, la semana que viene, ¿festivales?
Y fiestas patronales que van a haber un montón de verano. Y las artistas pueblo, que van para allá y para acá y no por las ciudades. Y aquí tienen buenos carteles, fiestas de ciudades.
Sí, para ahí paga el ayuntamiento. Pero bueno, la semana que viene, insisto, voy a poner 10, 12, 13, que seguro que no conocéis ni uno. Pues lo están petando todos. Daré números de escuchas. Bueno, brutal.
Lo que te deja es un día poner 10 o 12 porrazos históricos que no hayan petado nada.
También, eso lo voy a hacer otro día.
Los grandísimos fracasos de los conciertos de la historia de la música. Bueno, Marcote, tío, te escuchamos luego, ¿sí, no? ¿Tienes hoy?
Sí, señora.
¿Actúas, no?
Vende con la crisis a echar un rato.
Muy bien.
Que os quiero mucho.
Adiós. Bracho. Hombre, coffee, a little and biscuits. Llegan las noticias de las 4, después en el cafetín de los artistas. Uno de los intérpretes que más conciertos está dando este verano.
Stop, collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly.
Will it ever stop?
No, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle.
Dance,
crush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom.
Deadly,
when I play a dope melody. Anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it.
Ice, ice, baby.
Don't you, baby.
Don't you.
The point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, if you ain't quick and
I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, time to go solo. Rolling in my 5.0, my rag top down so my hair can blow. The girl is on standby, waiting just to say hi.
Did you stop?
No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, women less than bikinis. Rock men love us, driving like bikinis. Jealous, cause I'm out getting mine. Shade with a game, jumping in the night.
Son las 4 o las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.